Hoy a las 14 presentamos en el Centro Regional Universitario Bariloche la fórmula en el aula mayor. Y bueno, aquí como parte de esta agenda que nos hemos propuesto con Paulo Somnicar de recorrer las distintas facultades, unidades académicas y los distintos asentamientos.
¿Cuándo son las elecciones concretamente? Faltan unos días. ¿Cuándo son las elecciones?
Las elecciones son el 21, 21, 23 y 24 de mayo.
Claro.
¿Por qué el 21? Porque el 21, el sábado, es justamente para la urna, para aquellas carreras que son semipresenciales, o en el caso de aquí, de Bariloche, nosotros, la Facultad de Humanidades, dicta la carrera de Historia, que se cursa los sábados, y luego el lunes 23 y el martes 24 son los dos días en todo el resto de las unidades académicas.
Bien. Gentile, la defensa de la universidad pública tiene aquí en nuestras voces y en nuestra casa, obviamente, nos tiene a todos y a todas en la misma línea, ¿no? Y personalmente creo que no hay nada mejor que las universidades públicas, las escuelas públicas, y estoy absolutamente convencida de ello, habiendo pasado por varias instituciones vinculadas a la educación pública. Pero es cierto también que en los últimos tiempos todo lo que tiene que ver con la formación universitaria ha generado en la población más golpeada, sobre todo en este tiempo, en este último tiempo de pandemia y antes, durante el gobierno anterior, desempleo, desilusión, emigraciones, gente que quiere irse y no sabe por qué estudió y demás. ¿Qué universidad se plantean para evitar justamente esto que genera el capitalismo en principio, no?
Bueno, es interesante la reflexión porque coincido plenamente en el sentido de que la defensa de la universidad y de la educación pública es una bandera que abrazó la sociedad argentina desde hace mucho tiempo. Justamente de eso íbamos a hablar en nuestra presentación, mostrando de qué manera a lo largo del tiempo fue creciendo la tasa de la matrícula de estudiantes universitarios. Pero en el caso de Comahue, lo interesante es que a pesar del marco de déficit estructural que nosotros tenemos a nivel presupuestario y del tremendo desfinanciamiento que vivimos hace cuatro en la gestión anterior, del gobierno anterior, bueno, la Universidad del Comahue acaba la noticia de hace unos días, hace muy poquito acaba de estar entre las 10 mejores universidades del país, sobre todo por un índice que tiene que ver con un registro internacional donde participan más de 2.000 universidades. En el país, en la Argentina, estamos entre las 10 mejores, entre las 10 primeras, y justamente por los indicadores que hacen a la calidad de su investigación, el nivel de empleabilidad de sus egresados, los méritos académicos y distinciones de sus profesores, la producción científica en revistas a nivel internacional, es decir, una serie de indicadores que muestran aún en lo público y aún en estos marcos tan tremendos que nos tocan vivir con políticas neoliberales que parecen no irse más en nuestro país, bueno, la institución, la universidad pública sigue siendo una de las universidades, una de las instituciones más prestigiosas que tiene hoy, yo diría que en la Argentina, ¿no?, en términos de cómo lo valora la sociedad. Sin duda estamos en un contexto muy complejo, estamos en un contexto donde paradójicamente la economía y la comunicación se vuelven cada vez más globales, pero las relaciones sociales se vuelven cada vez más segregadas, cada vez la desigualdad tensa mucho más, y nosotros tenemos que preparar una universidad para eso, ¿no? Una universidad para dar respuesta a los nuevos problemas que trae una realidad donde el mundo del trabajo se achica, donde la sociedad salarial está desapareciendo, y donde nuestros jóvenes, básicamente, jóvenes y dentro de los jóvenes, mujeres, engrosan la porción más amplia, la franja más amplia de desocupados. Esto a nosotros nos preocupa muchísimo y creemos que la universidad está obligada a brindar respuesta en el sentido de carreras que faciliten esa inserción laboral, que preparen en el mejor de los sentidos al desarrollo que hace a la producción y a la inserción de nuestros jóvenes en ese campo, ¿no? En eso me parece que nosotros tenemos un compromiso muy fuerte con Paul para llevar a cabo esto.
Obviamente, imagino que los deseos de poner a la universidad pública siempre están en primerísimo lugar, ¿no? De ponerla en primer lugar, digo, de seguir sosteniéndola en primerísimo lugar, a pesar de todos los avatares que vienen soportando desde hace muchísimo tiempo. ¿Han pensado en reformular carreras, readecuar planes de estudio, nuevos planes de ingreso? ¿Cómo sostener al estudiantado que no tiene la posibilidad de trabajar y estudiar, no porque no quiera seguramente, sino porque esto que usted mencionaba, ¿no? El desempleo en los jóvenes de alguna manera es superior al de la población adulta en general.
Sí, nosotros estamos pensando, hay dos caminos que ya comenzaron a explorarse en la universidad, pero hay que profundizarlos. Uno es, nosotros tenemos que revisar la duración de nuestros planes de estudios, pensar en carreras más cortas, en tecnicaturas, en títulos, en un título intermedio. El título intermedio es aquel que, bueno, que ingresa a una carrera, tiene en el curso de 2 años un primer título que lo habilita a emplearse, pero al mismo tiempo puede continuar para acceder al otro título. Es decir, una planificación de lo que hace al cursado de las asignaturas que les permita precisamente agilizar la salida de la universidad y su entrada al mercado laboral, ¿no? Uh-huh. Esto ya hemos empezado a pensarlo, igual que con la implementación de las diplomaturas, con la implementación de las tecnicaturas. Y el otro camino que también es fundamental y que eso la pandemia un poco nos empujó a acelerar un proceso que venía, que es todo lo que hace la comunicación virtual, todo lo que hace a la bimodalidad. Cuando nosotros hablamos de bimodalidad decimos educación presencial y educación virtual, sincrónica o asincrónica, y esto nos va a permitir, bueno, que de alguna manera alivianar ese tiempo de presencialidad que en muchos casos, y quedó de manifiesto durante los 2 años de pandemia, en muchos casos para nuestros jóvenes y sobre todo para mujeres que estudian, que además posiblemente tengan mucho y están a cargo, más mayoritariamente están a cargo de familiares o el del cuidado, bueno, les ha permitido precisamente volver a insertarse en las carreras, volver a concluir, finalizar sus estudios. Y bueno, y ahora estamos pensando desde esta realidad cómo hacer precisamente que la virtualidad nos permita llegar no solo más lejos en términos de extensión geográfica, llegar a localidades donde no llegábamos como universidad, sino volver a atraer a aquellos que dejaron las carreras, volver a recuperar a aquellos estudiantes que por estas condiciones que nombramos uh-huh. Se habían alejado. Esto para nosotros, no solo pensar en el ingreso, también pensar en la permanencia de nuestros chicos y nuestras chicas en la universidad, esto forma parte del otro camino junto a la reforma de planes que tenemos que ver para dar respuesta a lo que mencionábamos.
Beatriz, me quiero sacar una duda. ¿Es la primera vez que la Universidad Nacional del Comahue podría tener una rectora mujer?
No. En ese sentido, el género ha estado muy presente en Comahue. Ha sido rectora la doctora Ara Pechen,
claro,
y ha sido
olvidado
también rectora Teresa Vega, que fue la anterior rectora al licenciado Casafuri. Así que
bien,
en eso la Universidad del Comahue tiene una trayectoria en perspectiva de género, podríamos decir.
¿Con quién compiten en esta compulsa?
Bueno, hay otras dos fórmulas. Una es el licenciado Ponce de León con la licenciada Lidia López, y la otra fórmula es el doctor Omar Jurgey uh-huh. Con la licenciada Malaspina. Son bien las tres fórmulas que hoy se presentan, por lo menos que ya están presentadas a nivel
oficial.
Universidad.
Bien, para cerrar, ¿qué los diferencia? ¿Qué diferencia a Beatriz Gentile, a Paul Osovnikar del resto de las listas? ¿Por qué habría que elegirlos?
Bueno, porque en realidad creemos que es la única fórmula que hasta ahora está planteándose propositivamente que a dónde queremos llevar la universidad, ¿no? Tal vez en los otros dos casos prima más siempre el diagnóstico de una realidad, que generalmente cuando uno diagnostica la realidad en la Argentina no suele ser optimista, pero bueno, primó más tal vez la idea de remirar el pasado. Nosotros estamos planteando partir de un presente que no es fácil, pero bueno, tenemos la idea de transformar a la UNCO con una mirada hacia adelante, y creo que esa es la idea que tal vez nos nos mueve, ¿no? Porque uh-huh. bueno, nuestra intención es no volver para atrás, sino precisamente poder escribirnos nosotros el futuro, y me parece que ese es nuestro aporte fundamental.